Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de radio donde se toca bello. Hoy empezamos el año con un invitado de honor. Tenemos aquí a Luis Navarro, autor del libro Industrias mi cuerpo, que es una recopilación de artículos, manifiestos y ensayos escritos entre el año 94 y el 99, ¿no? Que es el momento en el que deja de firmar con ese seudónimo. Buenas tardes,
Luis. Hola, buenas tardes, Ernesto.
La primera pregunta que quería hacerte es precisamente sobre este periodo vacacional. Justo el día antes de Navidad, publicaste con El Estado Mental un texto sobre una acción que llevó a cabo, si no recuerdo mal, Angry Brigade.
Fue los motherfuckers tampoco. Fue, joder, es que
Class War, ¿no?
No, Class War tampoco fue. No sé por qué me he quedado en blanco ahora con la acción esta. Lo pone en el texto, no sé.
Bueno, pues el...
Kimov.
Sí.
Que eran los ingleses.
Exacto. Pues, y reflexionando sobre esa acción que consistió básicamente en repartir regalos directamente desde un supermercado vestidos de Papá Noel, ¿no? Desmontando desde dentro la propia lógica consumista de las Navidades, pues ahí haces una reflexión acerca del pesimismo de los pesimistas o los que no están dispuestos a comulgar con el imperativo de la felicidad navideña. Así que quisiera preguntarte por esto, ¿no? ¿Cuál es el potencial político o filosófico reflexivo? Cuando venía de camino para acá, pensaba en algún tipo de epíteto homérico para definirte. Yo creo que la mejor definición que se te puede atribuir es la de especulador. Si no estuviera corrompida esa palabra por la lógica financiera y especulador significara el que especula en términos filosóficos, con ese componente también de intriga y de compromiso político, ¿qué potencial especulativo tiene el pesimismo, teniendo en cuenta que tú también has compartido en tu blog un texto hace ya un par de años que se titulaba, si no recuerdo mal, Por una política de la tristeza, ¿no? Donde se hablaba de Spinoza, la impotencia.
Sí, hombre, sobre esto... Normalmente lo que hacemos en el trabajo en red es proyectar una identidad muchas veces que está construida, ¿no? No se trata tampoco de reflejar los propios sentimientos de uno, sino de construir un personaje que pueda ofrecer un punto de vista y una visión, ¿no? En este caso, pues a propósito de las Navidades. ¿Y cuál es el potencial? Pues el potencial es un potencial sobre todo de constructivo, en el sentido de desmontar cuál es la lógica del sistema e incluso desde sus propias bases desmontar la visión del mundo que nos está ofreciendo, ¿no?
Otra pregunta que te quería hacerte es sobre el proceso, a mi juicio, de canonización de lo que se podría llamar la última, no sé si llamarla así, pero bueno, podríamos llamarla así, ¿no? La última vanguardia en el libro de Stewart Holmes sobre las diferentes vanguardias, no solo desde un punto de vista artístico, sino también político, pues hace un poco esa exégesis o esa teleología que lleva desde casi las vanguardias históricas hasta lo que sería el Luce Blisset, Tikkun, y en el caso español, pues el tuyo, ¿no? Con Industrias mi cuerpo, que en paralelo, junto con Stewart Holmes y el noísmo en el mundo anglosajón, pues forma una especie como de cuadrado de gente que quiere intervenir sobre el mundo artístico, estético, desde una posición política de no comulgar precisamente con el proceso de mercantilización que ya desde los años 80 y con la musificación de buena parte de las obras y de los nuevos formatos, ¿no? Como el performance, el videoarte, que en un primer momento tenían un carácter disruptivo respecto a la obra de arte como objeto mercantil. Cuéntanos un poco cómo ves tú con una cierta perspectiva lo que se hizo en esos años, en los años 90, y qué opinión te merece, pues, lo que comentaba, ¿no? El aparente proceso de canonización o de apreciación o de recuperación. Hay como diferentes, a lo mejor, calificativos que se pueden atribuir a toda esa recuperación de los archivos y la publicación de textos en relación con esos colectivos en editoriales tipo Pepitas de Calabaza, La Felguera, librerías como Enclave Libros, que también tienen una función como editores. Y, en fin, yo creo que sí que hay un ambiente de recuperación. Traficante de sueños, en tu caso. ¿Qué opinión? ¿Crees que hay un proceso de apreciación acerca de... O sea, hubo un momento como mejor de olvido acerca de esas experiencias, y hasta qué punto tú te sientes también como entregando un testigo a futuras generaciones en ese campo concreto de la intervención estético-política? Si existe, digamos, transmisión, por así decir, generacional.
Hombre, es interesante esto que me... Porque yo pienso que este proyecto de Industria Mi Cuerpo es como una especie también de eslabón perdido en la búsqueda de, bueno, los procesos de transformación, de eclosión que se produjeron en los años 90, ¿no? Este proceso de eclosión es una encarnación, una materialización de un proceso que llevaba ya vigente desde los años 50, cuando los situacionistas, que yo creo que marcan un poco el eje o el momento disruptivo, ¿no? Señalan un tipo de prácticas que escapan a la lógica del arte, ¿no? Siempre lo que nosotros pretendíamos era, sobre todo, desmontar las lógicas desde abajo. Es decir, no se trataba de innovar en el plano de los contenidos, que eso ya se venía haciendo desde siglos atrás, ni tampoco de innovar en el campo formal, ¿no? Que eso ya lo habían hecho las vanguardias y con una pretensión de superación, ¿no? Sino de innovar en el plano de la pragmática. Precisamente es una ciencia que surge en esos años, en los años 50 también, ¿no? El campo de la lingüística pues se abre a lo que son ya no la semántica o la sintaxis, sino al plano de la pragmática, ¿no? Que es el plano de los usos, ¿no? Entonces, para nosotros lo más interesante era cómo deconstruir los usos que en ese momento estaban vigentes en la lógica artística, ¿no? Pues produciendo interferencias de todo tipo, ¿no? O sea, interviniendo sobre el plano del productor, del artista, difuminándolo o desintegrándolo, ¿no? Interviniendo en el plano del espectador, que tomaba un papel activo, o en la propia obra en cuanto que mistificación de la producción del lenguaje, ¿no? Uh-huh. El lenguaje en su faceta, digamos, performativa, ¿no? Y es en este plano en el que nosotros realmente creíamos que podíamos desmontar, es decir, mediante movimientos eclécticos, que la clave formal no era lo fundamental, desmontar cuál era la lógica con la que nosotros interveníamos sobre el plano de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, porque me he ido. Creo que en los años 90, debido a, sobre todo a la difusión de las tecnologías domésticas, fue el momento en el que eclosionó esta ruptura en el plano de la representación que los situacionistas habían hecho con el arte, que luego movimientos de masas como las contraculturas o el punk llevaron, digamos, a la conciencia común. Uh-huh. Y que, debido a la aplicación de tecnologías domésticas, a la masiva irrupción de la gente en el plano de la producción cultural, pues se creó como un escenario en ese momento, un escenario distinto, un escenario que era capaz incluso de retar la versión oficial, el mainstream, ¿no? Y eso fraguó, antes de que se instituyesen las redes como realidad común, ¿no? Uh-huh. Eso fraguó en movimientos como, bueno, en la construcción de movimientos como el movimiento antiglobalización, ¿no? Uh-huh. Incluso luego más tarde, movimientos ya de índole como V de Vivienda o el No a la Guerra, ¿no? Incluso, ¿no? Que son un poco herederos de esas lógicas que se estaban instituyendo, que eran lógicas de red, ¿no? Uh-huh. Y que trataban de subvertir lo que era la versión oficial, o sea, el flujo unidireccional de la información y de la construcción de realidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Ese es un papel importante que creo que tuvo el movimiento de fanzines en un momento en el que pudo hacerse consciente de sí mismo, ¿no? En el sentido de que ya no se trataba solamente de hacer, en fin, una cosita que me resulte gratificante o que pueda alimentar mi narcisismo, sino de saberse en dentro de un movimiento que realmente tenía la capacidad de cuestionar la versión oficial, ¿no? Del mundo, ¿no? Digamos, la versión esta, el espectacular que infunden los medios unidireccionalmente, ¿no? Estamos hablando, claro, de la época todavía de la televisión, ¿no?
Claro, claro, claro. Es muy curioso que, en el comienzo de la respuesta te referías a los orígenes de la pragmática y en parte lo relacionas con cuestiones de las redes sociales, porque uno de los temas que yo creo que es crucial, o por lo menos yo no lo consideraría periférico dentro del ámbito de tu especulación o reflexión, es la cuestión del lenguaje. Es obvio para cualquiera que haya leído 3 o 4 textos tuyos que atiendes o que, vamos, das una cierta importancia al trabajo estilístico. Y no eres, digamos, no eres un mero redactor de panfletos ni un reproductor de lemas.
Bueno, en ocasiones sí, hay que decir, pero claro, ese sí, papel,
sí, ¿no? Claro, sí, o sea, utilizas, es cierto que manejas ese doble formato, pero no, quiero decir, hay un uso consciente de los lugares comunes y de la posibilidad de su creación, ¿no? Yo he visto en muchos textos tuyos algunas frases que podrían funcionar como lemas y algunas que parecen como ecos y resonancias o jugueteos con posibles lemas ya existentes o por existir, ¿no? Pero volviendo a este tema del lenguaje y lo de los usos, ¿tú crees que es posible que en el contexto actual de la democratización de los medios de comunicación, pero también en parte de la banalización de la discusión a través de las redes sociales, con la jibarización un poco del pensamiento en espacios tipo Twitter y demás, es posible una intervención de cuestionamiento de esa lógica de las redes sociales que pase de ser algo más que una mera anécdota? Estoy pensando en si sería posible a día de hoy hacer algo parecido a lo que hicieron los que en Estados Unidos crearon todo un número pirata del New York Times repartido, en el que distribuyeron noticias ficticias, obviamente, buenas noticias, ¿no? Buenas noticias, ¿no? Con el lema incluso de Obama de si pudimos, diciendo que salieron de la guerra de Irak, se estableció un salario máximo para los empresarios, etcétera, etcétera. A día de hoy, ¿tú crees que tal vez sea interesante complementar, digamos, una lectura claramente optimista acerca de la democratización de los medios de comunicación que permiten, por ejemplo, vigilar a los vigilantes, ¿no? O en buena parte de los casos de violencia policial se han podido registrar y documentar en buena medida porque las personas tenían posibilidades de, digamos, de responder a la lógica policial con sus propias armas, que son las de la vigilancia, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no crees que también hay un... O sea, ¿qué opinión te merecen las visiones más pesimistas acerca de las redes sociales, ¿no? De la jibarización, de la participación o de la participación banal en los procesos políticos, de la virtualización de buena parte de las relaciones personales y lo que tiene componente viral, ¿no? Estamos en un lugar donde potencialmente cualquiera puede convertirse en un virus del sistema. Recuerdo una intervención tuya muy interesante, muy valiosa en la presentación de un libro que tradujeron de Burroughs, donde precisamente recuperabas frente a la visión de la sociedad del espectáculo de Guy Debord la idea de Burroughs del lenguaje como un virus que se va apropiando, digamos, de los propios sujetos y les hace hablar por su boca. Estamos en una situación un poco parecida a esa, pero también hay una, es decir, que no es una lógica tampoco tan espontánea cuando es tan fácil de controlar por parte de los estados, como se ha visto, por ejemplo, en el caso ucraniano o en el caso bielorruso, que es el que analiza, por ejemplo, Morozov, y que replica en el caso español César Randoles, diciendo esto de que el 15M no se hizo gracias a las redes sociales, sino casi a pesar de, ¿no? No sé si tienes alguna posición a caballo entre estos dos.
No sé si la pregunta al final se dirige hacia el debate sobre el papel de la tecnología entre tecnófobos y tecnófilos, ¿no? Yo pienso que en este plano no se puede ser ni pesimista ni optimista. Hay que asumir cuál es la situación, igual que asumimos la situación de crisis como una condición de cualquier reflexión o de cualquier actuación ahora mismo, ¿no? Y en este caso, pues las redes han creado un nuevo escenario que además lo invade todo, ¿no? Y que hay que acostumbrarse, hay que a vivir en su lógica y hay que apropiarse esa lógica para hacerla funcionar en un sentido distinto, para poder crear movimientos de resistencia dentro de este nuevo contexto que han generado las tecnologías, ¿no? Es decir, es una cuestión también de adaptación y de saber cómo funcionar en ese nuevo escenario, ¿no? Y en cuanto, pues, en fin, claro, precisamente las tecnologías son las que han creado ese nuevo escenario y la posibilidad de una evolución en un sentido distinto a lo que hasta ahora estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Es decir, las tecnologías traen ese doble mensaje, el mensaje de alienación y, por otro lado, también un mensaje de empoderamiento, también de posibilidad de apropiarse, no solamente en sentido material, sino también en cuanto a, digamos, a las competencias, ¿no?, para el uso, ¿no?, al conocimiento de cuál es su lógica y cuál es su dinámica para poder subvertirla, ¿no? Es decir, es un nuevo escenario de lucha, no es que sea una herramienta construida para la liberación, ¿no? Y en el sentido de lo que posibilitan a las redes también en cuanto a horizontalidad, a democratización del conocimiento, en cuanto a posibilidad de intervención de subversión del flujo unidireccional de información, tampoco pienso que las redes hayan sido protagonistas de ese proceso, sino materialización de un deseo también que estaba, en fin, que había surgido antes y que se había intentado desarrollar a través de otros medios, ¿no? Quizá de medios arcaicos, ¿no?, como eran en aquel momento el correo, los medios de comunicación de masas, ¿no?, la infiltración en los medios de comunicación de masas. En fin, pues es ese nuevo escenario en el que se está desarrollando ahora mismo la lucha, ¿no? Nosotros cuando empezamos, digamos que lo hacíamos hace 15 años, no hace tanto, pero empezamos en un contexto todavía condicionado por los viejos modos de producción, ¿no?, y de transmisión, ¿no? Pues la única posibilidad que teníamos de subvertir esa lógica era, pues, a través de la producción de fanzines de pequeña tirada, cuyo poder no estaba tanto en la capacidad de llegar al espectador, sino en el modo en el que llegaban, la forma en que llegaban a ese espectador y le hacían cambiar de actitud, de conciencia con respecto a lo que se planteaba, ¿no? Y imaginamos un poco esa lógica de redes que luego las nuevas tecnologías implantaron e impusieron como única realidad, ¿no? Es decir, siempre la realización de los sueños siempre es imperfecta, ¿no? Y siempre es dialéctica también, en el sentido de que, bueno, cuando algo se gana, también hay algo que se pierde, ¿no?
¿Y qué crees que es lo principal que se ha perdido en este proceso de realización del sueño?
Pues es la continuación de un proceso que yo creo que atraviesa todo el siglo XX, ¿no?, y que describe muy bien Benjamin, ¿no?, el tema de del desencantamiento, ¿no? Él llama la pérdida del aura en la obra de arte, pero yo traslado eso, ese pensamiento, al plano de la percepción, de la recepción, y también veo, pues, una desecación de las fuerzas de la imaginación y del deseo, ¿no?, o de los afectos, ¿no?, que entonces, pues, eran afectos muy vivos, ¿no?, los que se generaban dentro de las redes. Ahora tú en las redes, pues, tienes contacto y amistad con personas que no llegas a conocer, ¿no? Y sin embargo también funciona. Es decir, bueno, hemos perdido en el plano de la profundidad, ¿no? Y eso puede traducirse como una desauratización de la experiencia, un desencantamiento de la experiencia, ¿no? De alguna manera también yo no envidio a las nuevas generaciones en el sentido de que tienen que crecer en un contexto que está totalmente construido, ¿no?, y que es artificial. Echo de menos, puesto que tengo la experiencia suficiente para haber cubierto el arco que va de las viejas formas de experiencia a nuevas formas de experiencia, ¿no? Y realmente, pues, sí que considero que hay una pérdida de profundidad en la experiencia que luego tiene incidencia en la construcción del individuo, ¿no?
Pero también tiene un poder, digamos, de toma de conciencia acerca de la propia situación, el hecho de que haya un desencantamiento del mundo y en ese sentido se muestren, es cierto que se pierde a lo mejor ese color rosa o ese tono más amigable del mundo, pero también, digamos, en esa posición de alienación de las emociones uno descubre lo que tienen también de brutal las relaciones de poder, por ejemplo, ¿no? El caso es muy curioso, últimamente no para de escucharse de manera permanente el tema en Estados Unidos de que estamos en medio de una guerra de género, en el momento en que buena parte, se podría decir que casi la mayoría de los... una buena parte de las de la del star system hollywoodiense y de la música se ha posicionado en una beta feminista inesperada para buena, bueno, no inesperada, con dentro de la lógica de la propia espectacularización, tenemos a sujetos tipo Beyoncé, Miley Cyrus y compañía, que tienen un posicionamiento feminista y que de alguna forma trasladan al ámbito espectacularizado un debate sobre la cuestión de género y una radicalización feminista, bueno, para, y bastante insólita dentro de ese campo, ¿no? De la MTV y demás. Sí quisiera preguntarte por un tema que yo creo que tú fuiste uno de los primeros en plantearlo y desde entonces se le ha dado muchas vueltas, que es la cuestión de el arte o la estética dentro del proceso de movilización que comienza con el 15M y que, bueno, según algunos, culmina con Podemos, ¿no? Aunque esa es una lectura teleológica, bueno, partidista.
Deriva en Podemos.
Derivas, ¿no? Deriva, sí. Que tienes una consolidación hegeliana del asunto, pero vamos, que dentro de todo este proceso de movilización y de politización, tú planteas la idea de la estética del 15M como algo no meramente accesorio, sino como un elemento cultural, un elemento central, digamos, del proceso movilizador, que es el aspecto creativo y la construcción de espacios conforme a una lógica imaginaria distinta que opera con valores estéticos y morales distintos a los del sistema establecido. Pero hay un tema que sigue estando ahí de fondo, ¿no? Que si la cultura es solamente una parte más, un ingrediente más dentro del plato, ¿no? Del plato de la movilización, o si hay unas demandas específicas del campo cultural que pueda ser segmentado de manera sindicada o a través de una masa de una marea independiente, ¿no? Esto tú lo tratas en varios textos. El último se titula Hacia una marea nostálgica, una marea nostálgica.
La marea melancólica.
La marea melancólica.
Tú conoces, nuestra hipótesis es que el 15M es antes que un movimiento político o más allá de un movimiento social, es un movimiento cultural. Es decir, ni siquiera es la acción de una serie de movimientos sociales conscientes. Es una deriva histórica que llega un momento en que eclosiona y que no tiene más remedio que manifestarse, ¿no? Incluso a veces a pesar de la falsa conciencia. Es decir, mucha gente que salió a las plazas no tenía una conciencia tan, tan viva de lo que podía significar el 15M radicalmente en cuanto a innovación, ¿no? Dentro de lo que eran los movimientos sociales, ¿no? Mucha gente pues iba pues simplemente por el hartazgo, ¿no? La palabra indignado refleja un poco esto, ¿no? El hartazgo con las viejas formas, pero sin conocer todavía una alternativa. En cualquier caso, sí que es interesante cómo el 15M se organiza como un movimiento asambleario, como un movimiento de multitudes, y lo hace de una manera bastante espontánea, sin que medien una serie de teóricos. A mi juicio es que ahí se consolidan una serie de experiencias que se han hecho antes y que permean esa nueva realidad y que la están inspirando también, ¿no? Aunque sean movimientos que en su momento no tuvieron, como en el caso de Industria es mi cuerpo, o como en el caso de los punks incluso, ¿no? No tuvieron una hegemonía dentro del sistema, pues llega un momento en que sus prácticas, sus concepciones se filtran en los nuevos movimientos sin que esa filtración muchas veces se reconozca su origen, ¿no? Uh-huh. Y hasta un poco el 15M pues fue el reflejo de una serie de experiencias, como en este caso pues experiencias hechas por movimientos muchas veces de índole libertaria, movimiento de ocupación, movimientos que habían prefigurado un poco esa realidad y que se estaban alimentando de esa nueva conciencia, ¿no?
Una de esas experiencias, de hecho, fue la del desencantamiento respecto a las funciones que cumplen los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Buena parte de la, digamos, de la gente que no participaba en los movimientos sociales antes del 15M descubrió en, bueno, lo que podríamos llamar la larga marcha del 15M, incorporando no solamente las acampadas, sino casi hasta la marcha por la dignidad, y también incluyendo, por lo tanto, las movilizaciones con motivo de las juventudes del Papa en ese mismo verano y lo que luego se llamó el 15M global, más los diferentes aniversarios del 15M. En todos esos momentos ha habido una constatación por parte de personas que no participaban habitualmente dentro de movilizaciones, ya fueran legales o paralegales, de la brutalidad y de la potencial represivo que tienen los cuerpos del Estado. Tú escribiste un texto que a mi juicio es interesante, que de hecho publicaste, si no recuerdo mal, 5 días después de las marchas por la dignidad, con motivo de la exposición, que no sé si tú asesoraste o comisariaste o colaboraste con el Grupo Democracia sobre el tema policial precisamente, se tituló Orden.
Sí, bueno, fue un par de años después, ¿no? Sí.
Y sí, que fue, pero digamos que fue en 2014, justo fue en 2014 con motivo de las marchas de la dignidad, fue cuando lo publicaste, pero vamos, que fue en esos años cuando estuviste trabajando sobre este tema. ¿Cómo es tu acercamiento al colectivo Democracia, con el cual ya has hecho varios proyectos? Y si ves también en una serie de, podemos llamar artistas o colectivos creativos, de nuevo, ¿no?, a caballo entre la política y el arte, que se pueden articular incluso en torno a una galería, como es la Galería DN en Barcelona. Estoy pensando en gente como Nuria Güell o el propio Eugenio Merino, que de tan reprimido que ha sido, a pesar de, digamos, el carácter objetual de su obra, se ha convertido en un tipo de emblema para buena parte de artistas politizados. Basta ver el número de la gente que solidarizó con él en todo su proceso judicial con la Fundación Francisco Franco. ¿Tú crees que hay un relevo generacional con este tipo de colectivos? ¿Cómo comenzaste con Democracia? Cuéntanos un poco esto.
Hombre, yo pienso que efectivamente, cuando te he hablado de que Industria en mi cuerpo era un poco el eslabón perdido, trataba de explicar eso, ¿no? Que un poco tendió el escenario donde podían surgir este tipo de iniciativas que hasta ese momento pues habían funcionado de un modo muy marginal y muy localizado, ¿no? Pero que poco a poco parece que tienen mayor aceptación dentro del sistema y que incluso en muchos casos se han institucionalizado, ¿no? El caso de Democracia, como muchos otros casos, lo que demuestra también que aquel movimiento de fanzines tuvo luego su repercusión. Nos conocimos en el propio movimiento de fanzines. La gente de Democracia, por lo menos Pablo, hacía un fanzine, se llamaba Pate de Marrano. Uh-huh. Y de ahí data nuestro conocimiento del intercambio de materiales que autoeditábamos, ¿no? Y bueno, luego ellos entraron más tarde en El Perro, tuvieron algún papel cuando creamos un recurso web este del Archivo Situacionista Hispano, que era una especie de wiki situacionista donde colaboraba mucha gente, pues ellos ahí también intervinieron y bueno, siempre hubo una relación más o menos cercana en el plano ideológico, y en un momento determinado fue con un trabajo sobre el parkour, sí. Cómo empezamos a colaborar, sí, el parkour, pero tratando de buscar en el parkour también una alegoría un poco de cuál era los cambios que ahora mismo estábamos viviendo, ¿no? Y luego más tarde surgió este trabajo sobre la policía, donde no queríamos incurrir tampoco en el tópico o en la idea esta de crear un panfleto contra la policía ni nada de eso, ¿no? Queríamos captar la complejidad del asunto, y de hecho los resultados de esa obra pues han sido un poco ambiguos, ¿no? Porque hemos obtenido la felicitación de algún comisario de los cuerpos de la UIP, incluso creo que el trabajo este se va a incluir en una recopilación que está haciendo las UIP de cómo se ha representado socialmente los cuerpos de policía. Y por otro lado, pues también creo que hay pendiente una denuncia hacia el colectivo Democracia también por parte de la propia policía. ¿Ah, sí? ¿No?
Curioso, ¿no?
Sí, por injurias, ¿no? Precisamente en la exposición esa que se hizo en la galería que has dicho, ¿no?
Claro, es muy curioso. Sí que me sorprendió y es muy patente para cualquiera que haya leído, bueno, tanto el texto alegórico que acompaña a la exposición como a la reflexión posterior sobre la policía, que tú vas articulando, de hecho, en torno a famosos lemas, ¿no? De era un hombre y ahora es poli, o mucha policía, poca diversión, ¿no? Los lemas clásicos del rock radical vasco. Y ahí es cierto que, lejos de la posición habitual del panfleto antipolicial, pues tú venías a analizar en una segunda instancia, bueno, como policía en un primer momento significa no solamente, digamos, el cuerpo de represivo del Estado, sino también todas las funciones que desempeña el Estado en la organización de lo social, y de ahí el uso en francés o la distinción en francés que ha sido utilizada filosóficamente por Rancière entre la política y la polis, o sea, lo policial como la gestión del orden establecido y la política como la disrupción o la ruptura con ese mismo orden. Y al mismo tiempo hacías unas concesiones bastante interesantes y, a mi juicio, ciertas, en relación a la famosa frase de Pasolini de que en el mayo 68 los que eran tenían pedigrí proletario, por así decir, eran los policías y no los señoritos burgueses que le tiraban piedras. Es curioso, cuéntanos un poco cuál es el contexto ese de reflexión, porque no termino de ver el engarce entre ese tipo de concesiones que realizas hacia una posición más simpática, si se quiere llamar así, respecto a la policía, que entiende.
Hombre,
la condición de
mandato. Yo lo que procuro es no hacer en el texto ninguna valoración.
Claro, claro.
¿No? Simplemente, hombre, una de las razones por las que acepté este trabajo y una de las razones por las que se me propuso es que yo también tuve una experiencia pasajera con la policía. Yo fui por policía militar y conocía un poco la realidad cotidiana de lo que era pertenecer a un cuerpo de seguridad e intervenir en ciertas situaciones, ¿no? Entonces eso para mí era una forma también de hacer ajustar cuentas conmigo mismo, por una parte, y por otra también yo creo que lo que yo tenía que aportar a ese trabajo era pues también la visión desde el otro lado, ¿no? La visión desde dentro de, digamos, desde dentro del cuerpo, desde dentro de la institución y también desde dentro en cuanto a la situación también de la persona. Bueno, el trabajo está todavía en proceso, ¿eh? Estamos todavía elaborando materiales y los próximos van en ese sentido, ¿no? También de elaborar la experiencia de quien conoce las dependencias policiales desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el que visita el calabozo, ¿no? Entonces, repito que lo que no queríamos era caer en el discurso fácil de criticar a la policía desde posiciones que son obvias, ¿no? Y que se identifican rápidamente con el anarquismo, ¿no? Que es un poco lo que inspira también el trabajo de democracia, ¿no? Y en esta línea, pues, se trataba también, está más bien articulado, más que en torno a esas frases, a esos lemas que sí que resultan reconocibles, está más bien articulado en torno a frases que todo el mundo ha utilizado alguna vez con respecto a la policía. Es decir, el policía no solamente es policía, es una persona, el policía es un trabajador, el policía es un ciudadano. Es decir, el policía tiene también una dimensión política, tiene una dimensión ética y tiene una dimensión personal, ¿no? Que era lo que nosotros tratábamos de cuidar en el texto, ¿no? Que se transmitiese, que transparentase, ¿no?
Claro, de hecho mencionáis el caso de Javier Roca, que es un caso, digamos, emblemático del policía bueno, ¿no? El policía indignado que participó en las asambleas del 15M y se posicionó y se presentó como policía y por eso fue, digamos, imputado, porque no está permitido, por lo visto, ¿no?, hacer valoraciones de tipo personal o político consignado como policía. Y el caso que tú mencionas, muy importante, de hasta qué punto no hay tampoco un proceso de transformación progresista sin una cierta complicidad con las fuerzas del Estado, ¿no? El ejemplo que tú pones en el texto, aparte de la revolución de los claveles portuguesa, es la noche famosa después del 11M, en el que la gente se manifiesta delante de Génova gritando esto de mañana votamos, mañana nos echamos, y la policía decide no cumplir las órdenes que les viene desde arriba, ¿no? ¿Cómo? Sí.
Bueno, es que tendemos siempre, cuando surge el tema este de la policía, esta es una de las razones por las que quería buscar otro enfoque, ¿no? Tendemos siempre como a personalizar la cuestión, ¿no? Es decir, es una cosa entre el policía y yo. El policía es un ser execrable. Son los malos y nosotros somos los buenos, ¿no? Y tengo un problema con el policía a nivel personal, ¿no? Que se tiene que resolver en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿no? Lo que yo quería transmitir a través del texto es que el policía tiene también una realidad compleja, donde precisamente su problema es que no puede llegar a ser trabajador, porque no es un trabajador que tenga todos los derechos que tienen los trabajadores, que no puede ejercer como ciudadano de manera plena y que éticamente pues se encuentra con una serie de problemáticas que seguramente que a nivel personal también le afectan cuando tiene que participar en un desahucio y en una actividad de este tipo, ¿no? Hay policías, me imagino que los policías, cada uno es de un tipo y de una, tiene una personalidad y se desenvuelve dentro de este múltiples esferas de una manera diferente, ¿no? Pero lo que tratábamos de cuestionar era precisamente el cuerpo de la policía como institución histórica, además, que impide a las personas ser personas, ciudadanos y trabajadores, ¿no? Pero esto es una condición que el policía comparte con el resto de los trabajadores también, porque de alguna manera los artistas también somos un poco pues como policías de la cultura, ¿no? Y los intelectuales en general, ¿no? También ejercen un poco como policía de la cultura. Incluso cuando estás trabajando de camarero, que esa ha sido mi ocupación principal durante estos años, estás sosteniendo el sistema y estás sosteniendo y confirmando en cada uno de tus jornadas de trabajo, estás confirmando los modos de dominación, aceptando cuál es el contrato social que... Entonces... en ese sentido, el policía tampoco es tan especial, porque también desde nuestro trabajo tampoco ninguno de nosotros podemos ejercer plenamente todas esas condiciones que se nos suponen como seres humanos, ¿no? El ser sujetos éticos, el ser sujetos políticos y el ser sujetos de una actividad productiva, ¿no?
Sí, de hecho tiene que ver mucho con la división del trabajo y lo mencionas ahí, y buena parte de los ideales clásicos de emancipación tienen que ver con la ruptura con esa forma de hombre
el cuestionamiento de la policía, claro. Debería llevar a un cuestionamiento del sistema que la hace necesaria. Y...
Claro, pero lo que no hay desde luego, o a mi juicio, yo creo que estaba implícito en el texto, es es una aceptación casi ontológica de que la función de la seguridad es irreductible, imposible de eliminar en cualquier tipo de organización social. De hecho, en algún hacia el final del texto, que sí que hay una posición un poco más normativa, se llega a subrayar que si el policía fuera un policía, se llega a jugar con la idea del policía del pueblo, ¿no? Y con un policía sometido a las decisiones de una asamblea, ¿no? Incluso se llega a mencionar que en 15M hubo una especie de policía, ¿no? Que era la comisión de
respeto.
Entonces, el concepto de seguridad como un concepto casi clave de la organización social sí que está como reconocido, ¿no? En buena medida por tu parte.
El de orden.
El de orden, claro. El de orden.
De orden, en algún sentido, sí. Es decir, hay situaciones con... Además, en entornos, digamos, que no están normativizados, ¿no? Como cuando se genera una acampada, pues es necesario construir el sentido desde la vulnerabilidad de estar a la intemperie, ¿no? Entonces, claro, siempre con más o menos atribuciones, con más o menos capacidad, siempre, incluso también en mayo de 68, pues hubo su propia comisión, ¿no? De seguridad, ¿no? La palabra seguridad es lo que condiciona a la gente cuando piensa en la policía, ¿no? Nosotros por eso queríamos insistir más en el otro concepto, el concepto de orden, ¿no? Porque en realidad la exposición, salvo en Barcelona, el texto no se ha publicado en español. Es una exposición que se hizo en Alemania y los textos para el catálogo en principio se van a publicar en alemán, ¿no?
Sí,
es una de las paradojas que tiene también dedicarse a esto, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque además muchos de tus textos, yo creo que, leyendo, sobre todo yo he tenido acceso a través de ellos, en la forma libro con Industrias Mi Cuerpo, en realidad en forma PDF y a través de tu blog, pero siempre abajo sueles consignar publicado previamente en francés aquí o allá o en Inglaterra en versión castellano de este texto en inglés. Claro, también hay un componente ahí de una comunidad internacional vinculada por lazos de afinidad de tipo ideológico, que pertenecen a una cierta tradición. Es cierto que se ha mantenido, digamos, igual que hablamos antes del recambio generacional o del paso del testigo. ¿Tú sí que crees o notas que hay una red internacional que a lo mejor proviene de ese periodo de fanzines de personas que os dedicabais a, o que estabais interesados por la tradición situacionista. O sea, ¿queda algo de internacional en los herederos de la internacional situacionista? ¿O crees que por ejemplo, en el último año...?
No sé cuáles son los herederos o no
claro,
sé si...
Claro, es que se... Pues, claro,
muchas veces a mí también se me ha atribuido esa etiqueta de situacionista y yo siempre tengo mucho pudor en, a la hora de aceptarla, porque claro, yo soy un simple... he sido en su momento un simple difusor de esas ideas y bueno, la cosa de llevarlas a la práctica o llevar a la práctica un modo de vida situacionista, pues lo hemos intentado, pero de una manera yo creo que bastante tentativa, no hemos desarrollado. La internacional situacionista además se preocupó mucho de no dejar herederos, ¿no? Era pues, como un movimiento que se recluyó mucho sobre sí mismo y que no quiso saber nada de la deriva perversa que la sociedad estaba tomando, ¿no? Uh-huh. Entonces es complicado querer hacerse heredero un poco de esa... Pero sí que ha calado muchísimo, a pesar de esa vocación que tenía el marginal y exclusivista, pues ha calado mucho en la gente y, por ejemplo, en los años 90 hubo una oleada de recepción muy fuerte, se puso de moda la cuestión y todavía seguimos comprobando que cuando se publican materiales...
Sí, tienen mucho éxito, véase
captan mucho el interés, en algún punto también yo pienso que es morboso, en alguna situación yo pienso que es morboso, pues en el sentido de que ha estado tan prohibido, que ha estado tan negado y que ellos mismos se echaban peste sobre la sociedad, ¿no? Entonces... Uh-huh. Tiene esa aureola mítica que yo creo que De Bol cultivó y que finalmente sí que le salió bien porque yo creo que sí que el situacionismo ha permeado mucho muchos movimientos que después se han alimentado también de eso. De ahí que también, por ejemplo, el 15M insistes tanto en el tema de la representación, ¿no? Que es uno de los legados que los situacionistas dejaron, ese descreimiento con respecto a la representación tanto política como estética o cultural, ¿no? Como artística, vamos, tanto política como artística, ¿no? Uh-huh. Pues la negación de la representación, la organización desde abajo, la ausencia de líderes ni siquiera carismáticos o famosos, ¿no? Que siempre han irrumpido en los movimientos, catalizando un poco la atención de los medios, ¿no? Pues esa resistencia a aceptar que, por ejemplo, cuando intervino Willy Toledo, ¿no? Aceptar que Willy Toledo estuviese en el movimiento y fuese una de las representaciones de ese movimiento, esa resistencia creo que tiene ese origen también, ¿no? Ese cuestionamiento que hicieron tan brutal y tan radical los situacionistas, tan radical como lo puede ser la crítica, ¿no? Tan radical como lo pueden ser las ideas, que siempre son extremas, ¿no? Pero bueno, luego con respecto a esa crítica también tú tienes que lidiar un poco con la situación real, ¿no?
Claro que la situación real, 2015, año electoral, prácticamente todos los medios de comunicación, ya sea a favor o en contra, puestos el ojo del huracán sobre un señor llamado Pablo Iglesias, que de alguna forma se considera lo llamado culminación, por hacerle un poco la broma hegeliana, sí, de que el Estado prusiano es la culminación de la historia, ¿no?
Era una de las propuestas que, claro, que tendrían que al final abrirse paso y eso lo captó muy bien Podemos, ¿no? Lo captó muy bien Pablo Iglesias, ¿no? Que al final toda aquella energía que acababa disgregándose y tal, pues tenía que tener algún tipo de fuerza institucional, ¿no?
¿Tú qué posición tienes en relación a todo esto?
Hombre, yo pienso que nos va a decepcionar. Va a decepcionar, pero bueno, creo que también hay que pasar este río, ¿no? Hay que cubrir con todas las fases del proceso dialéctico de la encarnación, en este caso, de la idea de democracia, ¿no? Que yo creo que es la que ilumina y la que alimenta este movimiento, ¿no?
Porque tú sí que tienes una valoración positiva. Yo he visto más o menos en tus textos, se puede rastrear, segundo calificativo que venía pensando de camino, es... Salvo, digamos, en tu registro de panfleto y de acuñador de lemas, es frustrante el componente casi estricta y pulcramente analítico de buena parte de tus textos, en los que, como decías, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Orden,
uno quiere ir de manera un poco morbosa, tal vez, a ver ahí cuál es la conclusión y tal, y sin embargo hay una dilación, ¿no?, bartesiana del placer. Tienes textos eso, sí, muy interesantes en el que dices, ¿no?, el placer de escribir no es escribir, sino haber escrito, ¿no? Y hay una cosa mejor también de leer donde tú estás leyendo un texto de componente político y el placer no se obtiene en el momento de la lectura, sino en el momento de haber leído, ¿no?, y haber constatado un poco la conclusión del texto. Y es posible que esa aproximación, bueno, hay un juego ahí entre lector y escritor, yo creo que tú,
hombre,
que tú
eres muy consciente, juego, ¿no? El placer, bueno, es que esto es un poco alegoría y un poco broma, ¿no? Sí. Pero el placer no es posible en el sistema, o sea, si no, no habría ninguna razón para estar oponiéndose al sistema, ¿no? La historia que nosotros planteamos a través de figuras tan tristes y tan negativas y tan deprimentes como el tipo gris, que te repito que es un personaje, es que la idea del placer realizado dentro de este sistema es casi éticamente despreciable, ¿no? Es decir, el momento del orgasmo no se puede alcanzar hasta que efectivamente no hayamos realizado la realidad que nosotros queremos vivir, ¿no? No es ni siquiera ético ser feliz dentro del sistema capitalista, ¿no? Es una idea que puede tener un perfil a lo mejor un poco repelente, pero que es la idea con la que en este caso nosotros jugamos a la hora de construir ese personaje, ¿no? De hecho, en el blog pues identificábamos siempre a la anarquía, la idea de anarquía siempre flotaba como la enamorada también con la que tú tratabas de entenderte y nunca lo conseguías finalmente, ¿no? La loca, ¿no? Loca, siempre nos referíamos a la loca como ese personaje con el que estás compartiendo un poco que ilumina tu vida, pero que al mismo tiempo nunca se deja apresar y nunca se deja, ¿no? Entonces, no sé, esto en referencia a lo que tú decías de la postergación del placer. Y esto tiene sus consecuencias también en el resultado artístico. Es decir, nosotros, o yo, no busco el efecto este inmediato que puede conseguir, por ejemplo, el grupo este que participó en la última exposición de Reina Sofía, que provocó tanto... Así. ¿No? Con la obra esta.
La
sí, para mí eso es, en fin, puede ser interesante en cuanto a que produce efectos cuando parece que nada produce ya efectos y nada escandaliza, pero por otra parte también incurre dentro de un plano de lo obvio que a mí no me interesa, ¿no? Y que por lo menos en el plano artístico no me interesa. Es decir, puedo tenerlo como ideología, pero a la hora de plantearme una obra artística no quiero incurrir en lo obvio porque entonces creo que está perdiendo... ya no el aura, sino el perfil iluminador que pueda tener, o sea, la experiencia abierta que es capaz de poner en duda o de remover los esquemas, ¿no?, de una persona que ya tiene una idea preconcebida con respecto a la iglesia o con respecto a la policía o a cualquier realidad de estas que resultan obvias, ¿no? O sea, es muy fácil ser... pero en el fondo es un poco también un poco seguir la onda del rebaño y un poco los clichés y los estereotipos que están instituidos, ¿no? Y contra lo que yo me rebelo es precisamente contra el estereotipo, ¿no? O contra la asignación de un papel dentro de la sociedad, ¿no? En cuanto, para mí como anarquista, esa es la motivación principal, ¿no?
Y... Sí, nada más, según estabas hablando, se me...
Y va más allá esto, quiero decir, del posicionamiento político que uno pueda tener y que muchas veces...
La obra no es la mera ilustración de una concepción o de una idea previa que uno tiene acerca de cómo debe ser el mundo o cómo es.
Claro, eso me preocupa mucho, sí. Siempre que, además, por eso muchas veces mi escritura se hace tortuosa y se hace... Cuando no debería serlo, porque una escritura de nuestro tiempo debería ser... fluida y puede, en fin, no sé, discurrir fácilmente por los temas de la actualidad y tal, ¿no? Siempre trato de problematizar aquello que me asalta como, en primer lugar, porque pienso que es un poco la imposición del estereotipo que te asalta, ¿no? Entonces tienes que tener un poco de resistencia frente a esa... Es una actitud creativa como otra, ¿no? Es una actitud creativa que muchas veces que los textos pues sean... dolorosos de producir, pero yo creo que merece la pena porque al final se destila toda esa energía que tú inviertes en algo y a lo mejor sin mucho talento, ¿no? Pero al final sí que eso se destila en el texto final, ¿no?
Jamás me venía a la cabeza, mientras estaba hablando de todo esto de la obviedad y demás, recuerdo que mucha gente señalaba precisamente la exposición que comentas del Reina Sofía con motivo del ataque terrorista a la sede de Charlie Hebdo. Pues bueno, ¿no? Es otro caso de momento curioso en el que hay una, bueno, se produce un hecho objetivamente, no sabría, iba a llamarlo desagradable, ¿no? Pero infortunado, vamos a llamarlo, ¿no? Un hecho infortunado, que es que mueran 12 personas y sean heridas otras 11 y haya todo un proceso, digamos, esquizofrénico de persecución de tres tipos a través de todo. Ahí se ve un poco, ¿no?, el trasfondo de lo real de lo que es el aparato estatal. Y según estaba sucediendo, recordaba un texto que escribió Servando Rocha con motivo de los atentados en Boston, en el que hablaba, pues bueno, de cómo el campo de batalla se había trasladado al propio hinterland estadounidense, ¿no? O sea, mucha gente, ya era una cosa que se venía denunciando desde hace mucho tiempo, que los cuerpos policiales en Estados Unidos se habían armado como para una guerra táctica y estratégica en medio de una especie de salvaje oeste expandido, ¿no? Y en el caso francés se ha visto algo muy similar, y desde el punto de vista de la sociedad, la transición extrañísima el vaivén perpetuo entre la euforia patriótica vinculada a la noción de libertad de expresión, que parece implicar de manera directa el cierre de fronteras contra unos bárbaros casualmente educados dentro del sistema educativo francés, como en el caso de estos tres terroristas. Y, por otro lado, la cuestión de las teorías de la conspiración que se han empezado a articular ya acerca de si era un ataque de falsa bandera, igual que se empezó a hacer con motivo del 11-S. ¿Tú qué diagnóstico haces de este momento de la sociedad del espectáculo en el que no sé ni cómo formularte la pregunta, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo este contexto? ¿Qué análisis, así como tentativo, harías sobre esta situación?
Bueno,
y sobre todo, bueno, en el caso español, como la influencia brutal que tienen los sucesos franceses para la opinión pública española, ¿no? Que es como medio colonizada por la idea de Francia como faro ilustrado, ¿no?, de la pobre España, no sé.
Bueno, la cuestión es que los medios de comunicación son, ante todo, como, digamos, como transmisores un poco de la realidad oficial, son creadores de emociones, ¿no? Y funcionan según una lógica de falsa transparencia, es decir, no existe, sabemos, la gente que se dedica a la comunicación sabe que no existe una verdad. Existen mil versiones sobre una y mil miradas sobre un hecho, ¿no? Pero los medios de comunicación sí que tienen esa capacidad de instituir una visión que se universaliza, ¿no? Entonces, esto al final la gente lo acepta críticamente, y esta aceptación acrítica es lo que hace que también surja esa rebelión justificada, de alguna manera, contra esa falsa transparencia de los medios de comunicación. Es decir, yo la teoría de la conspiración la explico como una especie de mitos modernos, ¿no?, que son el efecto de la falsa transparencia de los medios y de la transparencia de las redes, ¿no?, combinados, ¿no? Es el efecto combinado de esos dos hechos. Inevitablemente, claro, tienen que surgir visiones acríticas, pero claro, estas visiones por lo menos tienen el poder, la capacidad de cuestionar esa versión oficial que todo el mundo acepta de una manera, ¿sabes?, en muchos casos a riesgo de incurrir pues en chistes o en tonterías, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos lejos de conocer la verdad sobre el 11-S y sobre el Charlie Hebdo y sobre cosas que han sucedido aquí también. O sea, quiero decir, la verdad última, ¿no? La explicación final. O sea, la publicación de todos los hechos como se han publicado los archivos de WikiLeaks o la desclasificación de la información, de alguna manera, ¿no? Por, que no hay que negar que efectivamente los medios construyen una realidad que muchas veces es absorbente y que impide el pensamiento crítico, ¿no? Entonces uno tiene que tener siempre también ese factor de duda presente de qué es lo que explica los acontecimientos y hacia dónde derivan en función de esas explicaciones, ¿no?
Bueno, ya nos estamos aproximando al final del programa. Sí quisiera preguntarte para terminar un poco si puedes o si quieres contarnos qué estás trabajando ahora mismo. Antes fuera de micro nos contaste pues una serie de proyectos que tienes en marcha. No sé si te apetecería comentar algo al respecto y también tanto desde el punto de vista textual como personal o político, cuáles son, por así decir, ¿no? ¿Cuál es tu agenda de 2015 o del comienzo de 2015?
Hombre, yo pienso que estamos viviendo tiempos extremadamente interesantes, ¿no? Y que es ahora donde se justifica un poco todas estas pajas mentales que uno ha estado haciendo a través de la filosofía durante muchos años y uh-huh. tal. Es ahora donde se pone en juego realmente el que participemos de una manera activa en el proceso, ¿no? En el sentido en el que a nosotros nos parezca más adecuado orientar ese proceso, ¿no? Ahora mismo estamos viendo, va a ser un año muy interesante, donde yo creo que aparte de las citas electorales, vamos a tener un retorno también de la gente a las calles, porque antes de que nos decepcione Podemos ya va a mostrar perfiles que van a hacer que mucha gente se active con respecto a esa catalización del movimiento, ¿no? Y no quiera, ¿no? A pesar de que, en fin, a lo mejor finalmente votamos a Podemos, ¿sabes? Pero hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi agenda para este año, pues pienso que pasa por intervenir activamente en procesos que a mí me parece que son interesantes, como por ejemplo, pues eso, la lucha por la vivienda. En este momento es una de las claves. Bueno, no en este momento, es que desde el movimiento de ocupación de los 90 ha sido el tema fundamental. Y yo creo que es uno de los temas que han construido, digamos, movimiento y que han construido mitos en torno suyo, que ahora mismo pues también siguen funcionando, ¿no? Y también hay muchas concepciones ahora de la ocupación. Pero pienso que, por ejemplo, ese es uno de los ámbitos en los que la intervención está resultando más fructífera. Y bueno, había que extender este modo de actuar que está teniendo la sociedad a través de movimientos como la PA, ¿no? Habría que extenderlo a otros ámbitos y crear también ámbitos colaborativos en otro tipo de escenarios, ¿no? Pues los intentos de cooperativa integral pues también son muy interesantes y pueden dar mucho que hablar con respecto a lo que es la alternativa que ofrece ahora mismo este sistema que ya está saturado, que ya ha cubierto, digamos, su ciclo histórico, ¿no? Es decir, pero como siempre, a modo de tentativa, o sea, de Industria en mi cuerpo incluso fue una tentativa, fue un proceso de experimentación de 5 años que acabó extrayendo, eso sí, una serie de conclusiones que a mí me parece que han sido eficaces para explicar los acontecimientos posteriores, ¿no? Pues en esa onda, pues, ya te digo, no sé por dónde iba tu pregunta, pero mi intención es participar en esos procesos de manera activa y también pues a través de la reflexión, ¿no? Claro. Ya veremos en qué círculos o en qué. Pero es cierto que también, en fin, si la policía, si la institución tiene la capacidad de objetivarnos de alguna manera, detenernos y desnudarnos, pues también desde si ellos trabajan como policías, pues nosotros también podemos trabajar como creadores y a nuestra vez, pues también objetivar y desnudar a la propia institución, ¿no? Eso también se puede hacer a través de la reflexión teórica y creo que tiene resultados, ¿no? En fin, en esa línea pienso trabajar, aparte de buscarme la vida, ¿no? Que no es poco ahora en los tiempos que vivimos.
Sí, sí. Bueno, pues cerramos el programa de hoy con una reflexión que rescata Carlos Taibo de una anarquista de los años 30, no sé si erais Ángel Pestaña, con esta idea de que lo importante no es lo que haces el día de las elecciones, sino que haces el resto de los 364 días del año. Así que nada, hoy cerramos esta entrevista con alguien que sí que contribuye, digamos, en esos, el resto del año, en ese proceso creativo. Muchas gracias, Luis, por la entrevista.
Nada, encantado, Ernesto.
Y nada, lo dejamos por hoy, pero la semana que viene habrá más. Así que nada, colorín colorado, este programa se ha acabado.